primera mujer de todo el Congreso.
Hoy es 7 de la mañana, 22 minutos. Acompaña en esta emisión Fernando Tamayo, el concejal del Partido Conservador, quien no se postula, no está buscando reelección. Fernando, ¿por qué el partido desde Bogotá, la Dirección Nacional, decide avalar a él?
Pues es una decisión. El partido es un partido centralista. Realmente desconoce,
desconectado
de la realidad, y más que centralista, hay un señor costeño, pues, que es el que termina decidiendo las cosas pasando por encima.
¿Pero votó por él?
Por encima, sí, pero voté por él y por Miguel Ángel Barreto. Pero más allá de la decisión electoral que yo tomé en su momento, es un partido, mire lo que sucedió con el tema de los avales para ediles. Una cosa vergonzosa, les quiero decir, es una patanada, y no es culpa de la registraduría. Hubo problemas en todos los partidos, pero en Santiago de Cali, creo que en el Valle, el Partido Conservador se queda sin ediles.
Sin candidatos.
Sí, sin candidatos ediles, por una falla y una negligencia directamente del partido, con las implicaciones que eso tiene ahora para el tema de Cali Distrito, las implicaciones que eso tiene a nivel político para los candidatos a corporaciones, y sobre todo las implicaciones que tiene a nivel emocional y de reconocimiento de la importancia de los ediles como hilo hilvanante entre la administración y la ciudadanía. Ahí se ve lo que es el Partido Conservador. Un partido en este momento elitista, donde unos señorones, pues, que no vienen a las regiones sino en época electoral, terminan tomando las decisiones de una manera arbitraria. Entonces a mí me decían, pero es que usted no está siendo coherente, porque siendo usted conservador, ¿cómo no acata la directriz del partido en el tema de alcaldía? Y yo, cuando un partido toma decisiones soportada en el sentir de la base, uno lo acata. Pero cuando un partido toma decisiones arbitrariamente en contra de la base, entonces ahí ya estás condicionando mi derecho a elegir. Y aquí se condicionó el derecho a elegir porque se coartó, en el caso de los ediles, el tema del derecho a ser elegidos. Y a elegir porque un partido inconsultamente, un señor de Bogotá, está tomando una decisión frente a qué le conviene a un departamento al cual ha venido como dos o tres veces este año, que es conoce su realidad totalmente, y es una decisión de espaldas al sentir de la ciudadanía.
No, deja huérfanos, Miguel Ángel, de partido a los ediles, que ya no van a tener ningún tipo de representación. Pero esto es un cúmulo de equivocaciones del Partido Conservador, doctor Tamayo, que viene desde comienzo del gobierno de Petro, cuando el Partido Conservador termina siendo partido de gobierno. Uno diría que todos se hayan unido al gobierno de Petro, menos el Partido Conservador, que es la antípoda.
Y que se hubiera mantenido independiente, además después de que en el caso de Efraín Cepeda vino acá y dijo que se iba a convertir en el punto de resistencia del gobierno petrista. Entonces hacen unas componendas, y bueno, pues uno pero unas componendas en contra de la lectura política del momento, y permiten que otros partidos como Cambio Radical, por ejemplo, asuman ese 48% de la población que no votó por Petro. Entonces un partido que queda deformado, porque después sí se acomodan, pero ya la gente sabe, eso es el partido de gobierno, fue una cosa vergonzosa total y absolutamente.
Concejal Tamayo, institucionalmente el conservatismo está con Eder, entregó el aval, lo avaló. ¿Cómo está la militancia frente a la candidatura de Eder?
Bueno, institucionalmente los concejales del partido tienen la obligación de estar con Eder. Yo, pese a que no aspiro al consejo, yo sigo moviéndome en los barrios, percibiendo la cosa, y hay un desconocimiento. No, ni siquiera es falta de reconocimiento, sino que en el estrato 1, 2 y 3 la gente no sabe quién es Alejandro. Entonces imagínese, es una situación complicada. Y ahí no estoy hablando de sus calidades como candidato, porque es un muy buen candidato, pero el tiempo creo que ya no le alcanzó. El estrato 1, 2, 3 es definitiva en una elección. Y usted pregunta porque nosotros hemos estado haciendo encuestas y la gente no lo reconoce. Entonces es sumamente complicado. O sea, que yo estoy hablando de calidad de candidatura. Estoy hablando de una realidad política que se evidencia en el tema de las encuestas.
Usted el domingo sacó un video, de 30 segundos, donde insta a la gente a que voten por el chonto. Usted dice que su voto será para Roberto Ortiz. ¿Este mensaje está dirigido, orientado a la militancia conservadora?
Ese mensaje está dirigido al libre albedrío de la gente y a que asuma su responsabilidad en la decisión electoral, no guiándose por algo que es como disciplina para perros. Además, es que es absurdo pensar que uno mismo pensar, ahí me acabo un video dando de manera, pero uno va a decir, vea, es que hay que votar por esa silla y que la gente se va a ir así a votar por la silla. Eso no existe ya, no existe. La gente cuestiona, una persona como yo, que lleva tanto tiempo en una aspiración a cualquier cosa, la gente, aún la gente que de alguna manera lleva militando conmigo, me exige a mí qué he hecho, qué propuestas tengo, qué debate le he hecho. Por ejemplo, la gente a mí no me perdonaría que yo fuera opinista, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pensar que un partido de Bogotá decide que hay que votar por la silla y todo el mundo va por la silla es un absurdo. Mi llamado es, el único voto por el que yo puedo responder es por mi voto, y mi llamado es a la gente a decirle, hombre, deben de votar a conciencia, deben de votar por la persona que ustedes reconocen.
Sí, pero eso suena muy bonito, así la entrevista real suena bonito, hermoso, casi más de llorar. Pero cuando sale el jefe y le dice, voy a votar por fulanito, ustedes son organización política, son pragmáticos, tienen contratistas y nadie va a ir en contravía a la instrucción del jefe. Está bien que no se le vaya al 100%, pero un 50%, un 60% le va a copiar.
Yo no sé hasta qué punto creo que la situación en que está el municipio es verdad. ¿Sabe qué ha generado la elección de Ospina en Cali? Que usted llega a los barrios y dice, parte de mi encuesta, yo les digo la dinámica, usted que es experto, que me la vez pasada me tuvo hasta en una grabación de una reunión mía en la Comuna 16, doctor Miguel Ángel. Llego yo y digo, ¿cuántas de las personas que hay acá votaron por Iván? Si todo el mundo se queda así, uno les ve las pintas y le dice, ¿usted votó? Sí, entonces la cosa es decirle a la gente, hombre, para que no se arrepienta y se avergüence de su voto, usted debe escoger bien. Lo que te quiero decir es, en el tema de la alcaldía, la gente toma sus propias decisiones. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Romper esa dolor interno que tienen las personas que hace que se retrotraigan en vez de salir a participar. Lo mío es soportado en mi percepción. Yo, de político, sí te digo, yo soy efectista. Efectista es, hombre, todas las encuestas no pueden estar equivocadas. La percepción que uno tiene cuando se habla de los barrios no puede estar equivocada. Y el reconocimiento, es que no se puede desconocer que Roberto es un señor que lleva 12 años en campaña, 12 años, que desde el Consejo de Cali aprovechó muy bien el Consejo como una panacea de oposición a Ospina. Si en el caso personal la gente reconoce los debates que he hecho, la gente reconoce que hay 3 secretarios de despacho que yo liquide prácticamente, ya, con debates como el de los mercados, acuérdese, con debates como el de un secretario de seguridad que tenía unos tipos ahí con cosas penales, sí, rodeándolo, sí. Con debate con el director del DAGMA, que en pandemia reunió a sus funcionarios, los forzó y salieron 2 enfermos, y eso terminó sacándolos. Ahora imagínese alguien como Roberto, candidato derrotado, y que asume con entereza, pues, la contradicción al gobierno. Pero una variable que me parece muy interesante, Roberto, es que ser contradictorio es muy fácil. Votar todo no es muy fácil. Satanizar todo es lo más sencillo. Es tan vulgarmente fácil aprobar todo de manera silente como votar todo al contrario. Roberto votó cosas que eran importantes para el distrito y la gente aprendió a leer eso. Además, es una oposición sin grosería, hizo una oposición sin agresiones, hizo una oposición sin agresiones personales. Y creo que la gente, aún los mismos ospinistas dentro de su distancia, reconocen la hidalguía y el ejercicio de una oposición como se debe ejercer.
Sí, es cierto, y las elecciones para consejo, asamblea, son muy distintas a para elegir a un candidato a la alcaldía, a la gobernación, incluso a la presidencia de la República. Ahí ya realmente es la opinión personal. Los concejales necesitan amarrar su voto y decir, vote por mí. Pero entiendo que para la elección del alcalde hay que tener esa gavela de que, bueno, elegí bien, y creo que el mejor es este, pero no se puede obligar. Ahora, ¿cómo ve usted a los otros partidos? ¿Están en la misma situación de descontrol, de desorientación en la que está el Partido Conservador? ¿Están con los avales, pero por dentro la gente está pensando en votar por otro?
Siento que hay división interna en casi todos los partidos. Veo a la UCI muy alrededor de resto veo como una incertidumbre en las posturas, pero es incertidumbre que se va a ir definiendo. Por ejemplo, yo mandé a hacer una encuesta que me sale esta semana y yo en mi mente tengo los cálculos de lo que está pasando. Y les digo, en mi mente pienso que el reto puede estar en un 27-28%, más o menos, ¿ya? Siento que Alejandro Herr iba subiendo y de un momento a otro la campaña se desapareció en Santiago de Cali, se dejó de sentir. Entonces puede estar en un 16-17%. Yo no veo unas diferencias tan abismales, pero son unas diferencias que son significativas. Yo veo a Millerlandi no de cuarta, sino de tercera.
Sí, ¿ya? Usted la da así para la encuesta, la dan de esta manera,
¿eh? Ya, sí, y veo a Diana que después de lo que sucedió con
Abadía,
con el doctor Abadía, con Juan Carlos, eso fue un impacto impresionante. Pero también utilizo mi lógica en esto, y es, si hay dos candidatos que representan claramente el estrato 6... es muy complicado que uno de los dos llegue a la alcaldía, porque ni siquiera su estrato, su nicho, va a llegar junto, que es como la cuota inicial de una campaña, ¿sí me entienden? Entonces, dentro de las lógicas, siento también la gente, lo que les decía, retrotrayéndose, la gente como después la horrible noche que está, es como estropeada, pero sí, claramente hay un reconocimiento y hay una tendencia.
Hay una fórmula que están usando algunos candidatos de hacerse el candidato contra la actual alcaldía, que ha sido muy cuestionada, la de el doctor Jorge Iván Ospina. Sin embargo, ¿usted cree que esta mala administración está incidiendo en algo en la elección de los caleños?
Miren, hay algo que...
Yo no lo veo tan claro.
Miguel, que es parte de la crítica que nos hace a la política. A mí, a raíz de una reunión que hice, una frase que dije, y Miguel, que me conoce, y Rubén, tú sabes que yo hablo desparpajadamente, sí, eso me dieron madera, pero sacar una foto del día de posesión,
sí,
de Jorge Iván Ospina, que el único concejal, y lo digo aquí, el único concejal que se quemó con Roberto y que llegó con él a la posesión fui yo, porque de resto todos los otros, Roberto, la distancia, claro, porque éramos los quemados. Entonces nos sentamos los dos el día de la posesión de Jorge Iván, y Jorge Iván llega y me saluda a mí y me dice, hola, futuro alcalde, y agarra, después de decirme eso, agarra y abraza a Roberto. O sea, el abrazo, pues, maleolo, con toda la mala intención,
con toda la sorna, con toda la
inquina, y ese abrazo es lo que salieron a decir que era, es que la prueba de que Roberto era ospinista y que yo era ospinista. Entonces yo entiendo la dinámica de la política, pero definitivamente el tema de Ospina es que miren, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. El IVA tiene 17% aceptación y Ospina el 15%. Eso no lo estoy inventando yo. Pero también me da mucha risa que hay muchos candidatos al Consejo que repudian a la persona que ayudaron a elegir hace 4 años. Igual la política es dinámica, pero que personas como Roberto Ortiz, como quien les habla, como Harvey Mosquera, que se quemó, como la misma Alexandra Hernández, que se quemó, que nos tilden de ospinista, me parece que es un exabrupto. Y más, pues, yo ya no voy a nada, pero que a Roberto, que se quemó con dignidad, que sufrió los embates, lo señalen de eso.
Pero eso da votos, eso sí está dando votos, sí. ¿Dice contra Ospina?
En este momento yo creo que la gente ya está desgastada y hay que pasar es a propuestas contundentes. Y en ese sentido, Miguel y Roño, les quiero decir, esa propuesta de seguridad de Roberto fue una berraquera. ¿Por qué fue una berraquera? Porque aquí todo el mundo habla de seguridad, espacios comunes, la seguridad es mi tema. Ustedes saben que yo soy el concejal y que machaca el tema de seguridad. Todo el mundo dice, tecnología, importante. Pie de fuerza, importante.
Más recursos,
importante. Y eso es una decisión que ya se tomó. Yo soy partidario, por ejemplo, de la militarización, policía militar en algunas zonas. Pero yo me quiero referir a dos candidatos, Lilian Francisca. Ella en su discurso de seguridad habla de recuperar territorios. Eso es muy simbólico porque cuando usted habla de recuperar territorios, está reconociendo que hay territorios que están fuera de control, como Tuluá, como Buenaventura, como Jamundí. Entonces ya es berraco asumir eso. Y frente al tema del pie de fuerza, no es que está diciendo, es que voy a conseguir pie de fuerza, sino que dice, yo voy a dar la plata para que se formen policías acá, y hacer la negociación para que esos policías se queden acá. O sea, lo que les quiero decir, está pasando de un espacio común a un hecho concreto de cómo voy a hacer las cosas. Y en el caso de Roberto, que no, que tecnología, que las cámaras, que yo, importante, yo propondría, hay que reorganizar el plan cuadrantes, hay que impulsar la policía comunitaria. Pero Roberto se trae en la práctica algo que uno ve, que es que lo de un carro y ese tipo de carros genera intimidación, lo de los drones que usted los está viendo genera intimidación, lo del CICE es algo real y material. Entonces Roberto dio un salto porque pasó de la carreta a los hechos concretos en el tema de seguridad.
¿Cómo sería?
Y la gente, eso es lo que quiere, porque la gente no es boba. Aquí hay un candidato a la alcaldía que está proponiendo, por ejemplo, que Cali, proponer a Cali como sede de los Juegos Olímpicos, que es una cosa así que es loquísima, y ese tipo de candidaturas donde se prometen una cantidad de pendejadas, antes cuajaban en Cali, ahora la gente, lo que cuando alguien pone a prometer bobajes, le dice, ¿y dónde va a sacar la plata? La plata ya está conseguida para el tema del CICE, y sí siento que Roberto picó en punta con la propuesta, una propuesta soportada en hechos que todos los caleños vimos.
Creo que fue la propuesta más contundente de toda la campaña, la de Roberto.
Sí.
De lo que hace, yo he cubierto periodísticamente todas las campañas de elección de alcaldes desde el año 1988, cuando salió Carlos Holmes Trujillo. Nunca había tenido Cali una propuesta tan contundente, tan arrolladora desde el punto de vista de generar un hecho de gran impacto político.
Sí.
Eso todo el mundo lo vio.
Sí.
La única crítica que yo sentí fue la de Ricardo Cobo. Pero el resto...
¿Qué dijo Richie?
No, que eso era macondiano, que eso no era serio lo que ha propuesto...
A Richie...
No,
y Richie es un experto y hay que... Pero también no podemos desconocer nuestra idiosincrasia. No podemos desconocer nuestra idiosincrasia. Y yo sí creo que mostrar poder y mostrar eficiencia y mostrar contundencia es importante. El tema de seguridad, mire... De organizar los cuadrantes, hay que pasar el presupuesto de 60.000 a 150.000 millones de pesos. Que
ya si no es tan fácil, mira, ¿por qué no lo hizo? Porque sí, es lógico.
Le voy a contar algo. Yo me di la pela en el último presupuesto. Pucha, y logré que todos los que estaban en coalición, los que no estábamos, aprobáramos 120.000 millones de pesos para seguridad. Y yo saqué un video diciendo, lo logramos. Y todo, Marisabel Moreno me apoyó muchísimo en eso. Y Jorge Iván, de un plumazo, cambió el tema presupuestal, porque tiene esa potestad. Entonces, el problema es que para Jorge Iván el tema de seguridad, cuando hablábamos del tema de seguridad, quedamos inmersos en una discusión ideológica. Y no se puede meter ideología a algo que tiene que ver con salvar vidas. Les quiero dar una primicia. Ayer me buscaron de un colegio de la Comuna 15, una granada en un colegio, en el central algo, en la Comuna 15, no sé si sabían. Una granada, ¿ya? La Comuna 15 está fuera de control. El tema de, llevamos en un mes, en todo el distrito, 4 ataques con granadas contra estaciones de policía. Entonces, esos son hechos reales y aquí nos quedamos en disertaciones sobre generar controles. Dos ejemplos concretos. Si sabemos que los homicidios se producen los sábados y que muchos de esos homicidios son producidos por gente que viene de afuera los fines de semana a disfrutar la vida nocturna de Cali y ajustan cuentas, viernes hay que generar un control en las entradas de Cali, que se va a generar una congestión, no importa. El que es bandido llega armado y si ve que estamos generando controles, se va a devolver. Sí sabemos que cuando juega un equipo, el equipo que juega aquí, el América, vienen hinchas de el centro, el norte, del valle, de fuera, drogados, con armas hechizas, con machetes, con armas cortopunzantes. ¿Qué hay que hacer? Generar controles en las entradas de la ciudad y devolverlos. Son pequeños hechos que tienen que ver con decisiones políticas que mejorarían la calidad en el tema de seguridad.
Es que hay un tema ideológico inmerso en el país, Miguel, y no solamente es un fenómeno que se registra en Cali, sino en toda Colombia. Sabemos que las fuerzas de izquierda han llegado a las grandes capitales, ahora están también en la presidencia, y ellos no tienen como prioridad el tema de la seguridad. Ha entrado una narrativa muy fuerte en Colombia que desprestigió a las fuerzas armadas, que desprestigió a la policía, que desprestigia a las fuerzas del orden, porque ellos no consideran que eso sea importante. Aquí es todo es paz, perdón, no justicia.
Rubén, peor que eso, es que cuando a ellos uno les habla de autoridad,
¿sí?
Autoridad es autoritarismo. Cuando le habla de fuerzas armadas, es en su mente es violación de derechos humanos. Y les pongo, ya como comunicadores, solo ha habido un video en estos dos años, o una salida del alcalde de Orlando estos dos años, donde la gente se emocionó. Y fue que cuando capturó a esos desalmados, sí, y agarraron a machete a una señora y a un hincha de
un hincha.
Y que llegó y se les paró y les dijo que desafortunadamente el procedimiento fue mal y lo soltaron.
Sí.
Pero eso le demuestra a usted que lo que la gente ansía es seguridad. Es un sentir, y no un discurso de campaña. Cali es una de las ciudades más violentas del mundo. Y nosotros aquí impasibles discutiendo si es una postura de izquierda o derecha. O el sofisma, ¿cuál es? Ataquemos las causas estructurales de la violencia. Es cierto. Pero es que imponer autoridad no va en contravía de atacar las causas estructurales de la violencia. Pero si nos quedamos solo en el atacar las causas estructurales, van a pasar 4, 5, 6, 7, 8 años y esta ciudad más descontrolada. Exacto.
7:44 a.m. El señor que está aquí exponiendo sus ideas se llama Fernando Tamayo, es concejal del Partido Conservador. Y cambio de tema, Fernando. Roberto Ortiz está proponiendo hacer 9 soluciones viales en Cali. Complejos de puentes bien interesantes.
No, de Barquera.
Muy bonito, eso para hablarlo, bonito, muy bonito. La Plata, ¿eso es viable? ¿Se puede hacer?
Sí, todavía tenemos un margen de un concho de capacidad de endeudamiento y si hay buena relación con el gobierno nacional, que hay que generarla, sí se pueden hacer. Y le digo, esa es otra cosa donde está pasando de la palabra a los hechos, porque hay unos rendes y cuando uno se atreve, y en la campaña de Roberto nos vamos a atrever a mostrarle a la gente, por ejemplo, cómo se va a descongestionar el tema del sur de Cali. Eso no se va a quedar en palabra y en retórica. Hay unos presupuestos que se pueden utilizar, que son, si utilizan bien, van a ser bien empleados. No se habla, la gente debe descansar con tranquilo porque no se habla ni de una nueva valorización, no habla absolutamente de nada de eso. Y se habla de salir a buscar apoyo del tema del gobierno nacional, que es una gran paradoja, porque Bolívar es un alcalde de izquierda, pero el gobierno nacional jamás le terminó abriendo las puertas.
Así es. Ahora, si no se... Esa es una variable muy importante que tienen que tener en cuenta alcaldes y gobernadores, y es el presidente de la República. Porque muchas de las cosas, incluidas temas de seguridad, tienen que estar enlazados con proyectos nacionales.
Eso es complejo. Aquí tenemos vicepresidente de la República. ¿No pasó nada?
Sí, así es.
¿Dónde estaban las obras de Angelo Garzón cuando era vicepresidente?
Por eso mi pregunta es... ¿Usted cree que debe haber una buena amistad, y habría una buena amistad, por ejemplo, entre los dos punteros que llegaran a la gobernación, la doctora Dilian y el señor Roberto Ortiz, para hacer obras en Cali, con la alianza de los dos, gobernación del Valle y alcaldía de Cali.
Una cosa es que ideológicamente representemos algo diferente. Otra cosa es la realidad que el Valle y Cali fueron vitales para la elección del señor presidente. Entonces, tanto Roberto Ortiz como Dilian van y deben de gobernar no solo para los que lo eligieron, sino para todos los vallecaucanos y los caleños. Y en el caso de Petro, y eso no debe ser retórica, debe gobernar para todos los colombianos, y más para un departamento que fue tan significativo. Entonces, más allá del tema ideológico, sí creo que es vital para sacar adelante este distrito, ya que se genere una relación al menos fluida con el gobierno nacional, entendiendo algo, Miguel, y en eso sí tengo que ser totalmente claro. La situación de postración de Cali, los caleños no pueden esperar que un alcalde llegue y que en 4 años solucione este ver que se armó aquí en la ciudad. Que inicia un proceso de recuperación que debe ir de la mano de buenas decisiones de los caleños en el tema electoral, pero hay que empezar ya, porque en este momento Cali es una ciudad inviable.
Sí.
Cali es una ciudad como, podría ser una ciudad como Detroit. Recuerden que Detroit fue la meca de la industria automotriz, allá estaba Dodge, estaba Chrysler, estaba MCM, y se fueron las empresas y Detroit es una ciudad muerta.
Horrible.
El que nace en Detroit se va de Detroit.
Sí.
Entonces la invitación que yo le hago a los caleños es, estamos a punto y tenemos oportunidad de recuperar.
Incluso
esta
así fue Miami. Miami también está en un centro de postración hasta que llegó un buen alcalde, Miguel Ángel, y un buen gobernador, y lo convirtieron en el estado del sol.
Tienes toda la razón.
Nosotros estamos en un estado de postración. La ciudad es una ciudad triste, gris, sin alma. Estamos caminando como autómatas. Porque no tenemos ilusión, no tenemos propósitos comunes.
Muy bien, el doctor Tamayo fue hasta hace pocas semanas candidato a la gobernación del Valle. Se bajó porque el Partido Conservador le dio el aval a la médica Dilian Francisca Toro. Y ahora ejerce oficia como coordinador político de Dilian aquí en la ciudad de Cali. ¿Cómo está el proyecto y frente a la realidad de la política, qué posibilidades le ve de triunfo?
Bueno, lo primero, después de que el partido me niegue el aval, incluso hay gente que me dice, pero usted cómo está ya. Con sangre en el ojo, pues, porque la gente en esta ciudad asume que cuando usted controvierte con alguien, esa persona se hace su enemiga. Entonces, controvertir políticamente me convierte en el enemigo y tengo que salir a devorarme a la persona. Cuando empecé la campaña hablé con Dilian. Ella me llamó y me dijo, mijo, usted y yo nos queremos. Y le decía, sí, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y me dijo, entonces, hagamos una campaña limpia. Y le dije, mi sueño es enfrentarnos usted con propuestas que podamos debatir. Y me dijo algo que repitió en la reunión que le hice. Me dijo, si usted ganara, yo me sentiría súper cómoda. Ya, y usted contaría conmigo. ¿Se imagina? Le estoy hablando cuando empezamos en esto. Lógicamente, en el fragor de la campaña, de la precampaña, en el caso mío, se generan distancias, se generan cosas, pero jamás hubo agresiones personales, ya, sino siempre todo se manejó dentro de la órbita. Me niegan el aval y yo me pongo a pensar, hombre, me siento herido porque me negaron el aval, pero ¿qué está primero? ¿Mi sensación de dolor, de frustración, o el sentimiento de que le conviene al Valle del Cauca? Ya. Por ejemplo, la propuesta de seguridad para mí fue un aliciente, fue impresionante, porque con Dilian se pasa de la retórica a los hechos. Porque el departamento sí es una situación compleja, pero definitivamente necesita una persona con la envergadura y el tallaje para sacar adelante las causas y la situación que estamos viviendo. Entonces yo tomo una decisión, es mi decisión, acompañar a Dilian. Y pensé que le iba a acompañar de una manera estando ahí, cumpliendo con mi decisión racional como vallecaucano. Y ella, en vez de patearme, y ahí se demuestra también el talante, ya, porque lo mío es frustración y busco la mejor opción, y ella, en vez de patearme, que sería una opción, porque me vino que al lado de ella haber una cantidad de gente diciéndole, pero ¿cómo recibe ese tipo? ¿Pero cómo tal cosa? Me recibe y me dignifica y me nombra su coordinador político en Cali. ¿ya? Que es una situación, demuestra cómo se debe manejar la política. Si en algún momento controvertimos, debemos, es nuestra obligación, el controvertir nos obliga a buscar puntos en común y sobre todo a pensar en el bien y en el interés supremo, que en este caso es el departamento. ¿Ya? ¿Cómo está la campaña? Muy bien, todo el mundo comprometido. El mito que había, que ay, es que van a salir en los barrios y que la gente va a salir, nada de eso. Ahí estoy viendo una reunión con jóvenes que estuvieron en la protesta, vinculados, metiendo el brazo. Entonces, se generan una cantidad de mitos urbanos de que, ay, que le van a señalar, ay, que van a salir. Nada de eso ha pasado. Yo veo voluntad, veo una sensación de todos en torno a que crece en la medida que pasa la campaña, y eso es lo que se logra con una buena candidata. Y Dilian es la mejor candidata. Es que también pensaba en estos días que había en un discurso, es que es una señora con tallaje presidencial,
sí,
que se baja al departamento. Para una persona como yo, ser gobernador y ser alcalde y quizá pueda estar en un cargo uninominal, es un logro en la existencia y es maravilloso. Pero en este caso es al contrario, una persona de tallaje presidencial que decide bajarse. Y más se suena todo, pero es real, a ser gobernadora del Valle del Cauca. La vez pasada fue la mejor gobernadora de Colombia. Y esta vez le garantizo que la va a sacar del estadio.
¿Usted cree que la presencia, la imagen de la candidata Dilian Francisca en Cali, específicamente en Cali, no en el Valle, ha crecido con respecto a los últimos años?
Mire, yo,
las últimas elecciones.
Yo soy escéptico por naturaleza. Y yo pues voy a mandar a hacer encuesta, Rubén y Miguel, del tema de la alcaldía. Yo soy escéptico. Mi percepción, y una percepción emocional, sino racional.
Lo sí, que yo... para que diga, usted ya tomó la decisión con Roberto. ¿Quiere hacer una encuesta por si se cae y este se le baja?
No. Una encuesta para saber si estamos tan sobrados, y si no estamos tan sobrados, ¿dónde hay que fortalecer el trabajo? Con base en encuestas. Es una situación distinta. Sí, así la tengo. Y por eso la voy a compartir. Igual me dicen que estamos muy bien, pero de pronto hay unas comunas que hay que reforzar. Y hay que llegar a reforzar esas comunas. En el caso de William, yo lo que siento es sectores sociales, jóvenes, adultos mayores. Veo una masa crítica alrededor de ella, que no es la masa crítica lo que quieren hacer vender. Es que todos los políticos están allá, eso es cuento. ¿Ya? Es una masa crítica que excede a los políticos, es un sentir de la ciudadanía. Entonces, lo que pasa es que aquí los cuentos, parte de la estrategia de la política es agarrar un cuento y echarla tantas veces que devuelva verdad. Pero mi percepción en los barrios es totalmente distinta. Lo que esperarían los detractores es que la gente salga a gritar. Yo no veo nada de eso, absolutamente nada de eso. Veo gente y no... Le repito, no la gente de las organizaciones políticas, sino gente de grupos sociales. Hay mucha gente de base, de organizaciones y fundaciones sociales con arraigo en el territorio, que están marchando y están cada vez vinculándose. Entonces siento que una campaña que va creciendo.
Miguel Ángel, a propósito, hoy la campaña de Roberto Ortiz se va a hacer la gran toma de la Comuna 14. Este martes, hoy martes 5, a las 3:30 de la tarde, el punto de encuentro es la panadería Pío Pan. Venden un pan sabrosísimo y calientico a las 3 de la tarde. En la carrera 26C con calle 12, esquina. Ahí va a haber la gran toma de la Comuna 14.
Y Dilian hoy tiene la toma de la Comuna 10.
Ok. ¿A partir de qué?
A partir, ya te doy los datos. Dilian tiene la toma de la Comuna 10.
¿Qué se sabe manejar eso?
Me nota que yo soy a ratos como...
Una papa caliente.
Como medio arcaico en cosas todavía. Pero bueno, venga, le digo, mire, es la toma de la Comuna 10 a partir de las 5 de la tarde. Punto de encuentro, calle 14 con carrera 32.
Ok.
Ahí está el Colón.
Sí, señor.
Ahí cuando está la telefónica, pues estaba...
10 duros de campaña, ¿no? 10 duros.
7:55 minutos. Nos quedan dos preguntitas, doctor Tamayo.